Este próximo sábado, los que nos enamoramos en los 90 estamos de enhorabuena, porque llegan a las tablas del Teatro Wagner de Aspe cómplices Teo Cardalda y María Monsonís. Lo van a hacer, como decimos, este sábado a las 7:30 de la tarde en un concierto de estos cerquita, próximo, para que les podamos disfrutar como se disfruta a cómplices en la distancia corta. Para contarnos un poco qué es lo que vamos a ver en ese concierto, tenemos con nosotros esta mañana al 50% de cómplices, a Teo Cardalda. Teo, buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Yo te tengo que dar las gracias porque los primeros amores de mi vida son con tu banda sonora musical.
Ya, muchos, ¿eh? A veces hasta parece que nos toman el pelo. Teníamos que haber hecho alguna gira patrocinada por el Ministerio de Natalidad, ¿eh? Todo el mundo ha hecho cosas con nuestras canciones, todo el mundo se ha enamorado. Bueno, pues oye, es algo muy atractivo, la verdad, para nosotros, ¿eh?
Lo bonito que ha conseguido cómplices, corrígeme si me equivoco, es algo que es muy difícil en el mundo de la música, que es mantenerse. Es decir, conseguir un estilo propio que nadie te cuestione y que te puedas permitir mantenerlo en el tiempo, yo creo que es el buen y gran triunfo de vuestra formación musical.
Pues yo creo que también, la verdad es que a pesar de que, hombre, los tiempos han cambiado, nosotros tampoco ya tenemos la necesidad de tanta presión como tuvimos en su momento, de tener que sacar un disco cada año o cada dos años, pero la verdad es que la memoria de la gente no falla, ¿no? Y estos son, como tú decías, pero ya no solo en nuestro caso, en caso de compañeros también, ¿no? Y hay una memoria absoluta, sobre todo por las canciones, ¿no? Yo creo que aquí lo más importante, por lo menos en nuestro caso, no ha sido ni el look, ni los escándalos, ni las redes sociales, ni nada de nada. Ha sido las canciones, que es por lo que siempre hemos nosotros peleado y luchado por hacer buenas canciones, ¿no? Y son tiempos de recuerdo. La gente, la verdad, a nuestros conciertos vienen los padres, los hijos, ¿no? Y eso es muy bonito. Yo creo que al final es un reconocimiento, pero sobre todo a las canciones, que es un poco, por lo menos yo, donde me he roto más la cabeza durante tantos años, ¿no? Hacer canciones con las que pudiera identificarse a la gente y canciones que puedas compartir de la manera que compartimos las nuestras, claro.
Está muy bien que alguien como vosotros, ¿no? Que lleváis pues desde finales de los 80 como cómplices, pero tú ya llevabas antes mucho tiempo más con Golpes Bajos y demás. Es muy interesante que después de tantos años de carrera, entiéndeme lo que voy a decir, uno sepa envejecer bien y que siga teniendo el impulso para subirse encima de un escenario, que no sea una cuestión económica, ni sea una cuestión de presión discográfica en este caso. Es decir, esto tampoco es fácil. Quiero decir que aquí lo vemos como cómplices, llevan ahí toda la vida. Ya, pero es que eso, querido amigo, querida amiga, no es fácil. Y sobre todo tener personalmente el estímulo, ¿no? Porque todos crecemos y ya no aparece ni apetecen tanto las giras, ¿no?
Pues la verdad es que no, ¿eh? Yo creo que vamos a no tomarnos un descanso, pero sí que estuvimos toda la época de la pandemia y después ya cuando se recuperó la sociedad de la pandemia, nosotros seguimos pues bastante parados, la verdad, bastante parados por decisión propia. Nos vinimos a vivir a Galicia después de muchísimos años en Madrid, que bueno, que ya es una vorágine de ciudad, y disfrutamos mucho, digo, de esa tranquilidad. Lo que pasa es que sí que había ahí una sensación de que tarde o temprano pues teníamos que volver y teníamos que hacer cosas y teníamos que volver a componer y todo esto, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, pues el mundo está complicado, ¿eh? A veces, después de la pandemia ha habido un total resurgimiento de la música en directo, pero más que nunca los festivales, conciertos, todo el mundo vuelve, todo el mundo hace giras. Una situación, es como una sensación de que hay que aprovechar el momento, vivir y hacer cosas y disfrutar sobre todo después de esa temporada tan dura que pasamos con el tema de... que para algunos no fue tan dura, obviamente fue muy dura para toda la gente que se fue, pero el rollo de esconderte, estar en tu casa, tener tiempo para hacer muchísimas cosas, tener el móvil medio apagado y dedicarte a leer y dedicarte a salir, en nuestro caso salir por el campo, porque estábamos en el campo, y ver toda la... todo el cambio que sucedía en el mar, fue alucinante. Pero bueno, ahora es un momento de vuelta, lo que te digo, todo el mundo está loco por disfrutar, está loco, las entradas se venden un año antes, 6 meses antes, es no sé cuánto tiempo vamos a aguantar así, también te digo, porque es una cantidad de espectáculos festivales que algunos no lo aguantan. Sí que es verdad que los festivales también están cambiando, sí que hay festivales, como siempre, la manipulación, el dinero, hay grandes festivales donde están entrando fondos de inversión, cosa que a mí no me parece muy bien, y que notas un poco después en la producción, notas en la manera de hacer, que ya no es el trato, ya no es esa ilusión de un festival que es lo de antes, ¿no? Eso es una cosa que me preocupa para el año que viene. Hay muchos festivales que van a caer en manos de fondos y, bueno, pues no sé, pero desde luego el directo sigue siendo nuestra subsistencia. Ya no se venden discos, todo está volando por la red. En el caso de los grupos como nosotros de los 90, en su momento firmamos contratos con letra pequeña que decía... cualquier futura plataforma, nosotros te vamos a dar el 0,000, con lo cual estamos muy tocados todos los grupos de esta generación. ¿Qué nos queda? El directo y el apoyo del público. Nosotros tenemos casi 1 millón de seguidores mensuales en Spotify, y yo lo que recibo de Spotify, si te lo contara, te ibas a reír. O sea, está todo muy, muy, muy repartido y muy, muy en la nube, ¿no? Uh-huh. Pero bueno.
A mí me da un poco de pena porque yo esto lo pienso con mis hijos. Los míos todavía son pequeños, están entrando en la adolescencia, en la preadolescencia, pero claro, yo me pregunto, ¿qué escucharán o qué recordarán mis hijos de los grupos de su época? Porque esta fast music, ¿no?, a la que estamos ahora, esta música rápida, sí. Hay artistas que sacan singles prácticamente todos los meses. Es que no te ha dado tiempo a aprenderte la letra de la canción de enero cuando ya te han sacado la de febrero. Es decir, nosotros aún los que vivimos los 90 de una manera plena, jolín, habían bandas buenísimas y musicazos, ¿no? Como puede ser tu caso o otras bandas dentro de la escena nacional que se manejaban, siempre se decía aquella época en los 90, hay que defenderse en el escenario, ¿no? Las bandas tienen que verse en un concierto. Pero a día de hoy, ¿tú qué piensas que el día de mañana estamos dejando de legado musical? Es decir, ¿nos estamos cargando realmente las experiencias, los recuerdos musicales de nuestros hijos? ¿O esto, como siempre se ha dicho, la música es un movimiento pendular al que siempre iremos a recordar, pues, a Cómplices, a Golpes Bajos, a otros grupos como... Te pongo a ti de ejemplo porque estoy hablando contigo, pero podríamos decir muchos más, ¿no?
Yeah.
¿Esto es el fin de un tiempo, del tiempo de las buenas bandas? ¿O es que hoy en día...
Hombre, la verdad es que es
muy feo complicado, ¿eh?
Por supuesto que hay cosas maravillosas. A mí me enamora y me llama muchísimo la atención la manera de producir, minimalista, el hacer, el llegar con 2-3 elementos, 2-3 instrumentos, que es algo que sí que hoy en día se está haciendo. Hay gente maravillosa, pero estamos embuidos en una sociedad fea, en una manera de funcionar fea, en la inmediatez, en el tema del móvil, que es pura inmediatez, que es estar absolutamente pendiente de los likes, de esto, del otro, de las noticias, las noticias falsas, la política, y yo creo que eso le saca muchísimo encanto, ¿no?, a todo lo que es hacer una canción, la creación, la adolescencia, las dudas, la inseguridad. Todo el mundo es súper seguro ahora en las redes sociales, ¿no? Y es un poco patético después cuando rascas un poco y ves lo que realmente pasa ahí detrás, ¿no? Entonces, claro, Yo creo que todo está mezclado. Yo ya doy por perdido el tema musical, quiero decir, ya no me interesa tanto el tema musical al hablar de esto como el tema social, como el tema de un poco de... Las compañías han sabido adaptarse muy bien, las compañías pues ganan más dinero que nunca, sí que son cómplices de esa inmediatez, de ese... Es que claro, no escuchas un LP entero como escuchabas en su momento el Selling England by the Pound de Genesis uh-huh. cuando salía, todo eso se ha perdido, es que la gente no tiene tiempo a escuchar todo, se descarga, joder, es como si no te da tiempo a ponerte la ropa porque tienes un armario demasiado grande, ¿no?
Es verdad.
Y todo eso afecta a la falta de reflexión y de madurez.
Uh-huh.
Yo tengo 5 hijos, tengo 3 de ellos músicos, les va muy bien y aprendo mucho de ellos, estoy muy atento a todo lo que hacen, a todo lo que significan y todo lo que... Y realmente es un mundo complicado, es un mundo de muchísima frustración también, porque a veces las cosas, con esa necesidad de que todo se haga tan bien y tan rápido, a veces los golpes son bajos y son tremendos, ¿no?
Nunca mejor dicho.
Todo eso afecta mucho a la música.
Efectivamente.
Grupos como los de antes, joder, yo es que, si ahora marcamos esa escuela que hay de grupos de los 90 con esas canciones tan inolvidables de, podría decir, casi 20, 30 grupos, pues probablemente si llevamos eso adentro de 30 años, yo no encuentre 20 o 30 canciones tan, tan, tan significativas. No digo, uh-huh. no lo digo por hablar mal de las nuevas generaciones ni de... El momento actual, lo digo porque creo que es verdad y tú también creo que estás de acuerdo.
No, y además es que es el modelo que te imponen, es decir, ya ni siquiera tú teniendo una banda que pueda beber de esas fuentes anteriores te dejan el hueco, ¿no? Es que hasta los movimientos que han sido musicales durante muchos años que se ha considerado alternativo, como ocurrió en su momento con el indie o con el grunge, al final se terminaron convirtiendo en grandes movimientos comerciales, es decir, tú lo decías antes con las compañías discográficas y es así, ¿no? La banca nunca pierde. Entonces, en la música, pues como entre la banca, estamos realmente perdidos.
Exactamente. Tú, es que al final es todo. Yo creo que estamos perdiendo autenticidad. Tú fíjate también todo el tema de la vivienda, todo el tema de los fondos buitres, de echar a las personas, de alquileres antiguos por negocio. Es un momento en el que impera el dinero, pero absolutamente, ¿no? Hubo momentos, a lo mejor en nuestra época imperaba más el sexo y las drogas,
sí.
que tampoco te voy a decir que sean más sanas que el amor, ¿no? al dinero, pero es que ahora lo del dinero, lo de la gran empresa, lo de... Es terrible, o sea, ¿no? Es una de las razones por las que también nosotros, Madrid ha cambiado, Oporto, Barcelona, son ciudades ya que están masificadas, que han perdido en cierta manera mucha identidad y todo eso se refleja en la sociedad también, claro.
En la sociedad, en la música y, bueno, siempre yo quiero pensar que la música es un refugio para los males porque un mal día lo puede arreglar una buena canción. Claro. En vuestro repertorio hay buenísimas canciones, como digo,
claro,
vamos...
Eso es lo que disfrutamos. Y no te quiero decir ni una palabra de política.
No. Ya te he visto desde el principio del aire. Digo, madre mía, digo, ya verás.
Menudo panorama,
oye,
Dios mío.
Al final, si no estás comprometido con la sociedad en la que vives, tampoco eres un autor contemporáneo. Es decir, yo estas personas que se la cogen con papel de fumar, entiéndeme, de no, yo en lirismos políticos no entro. No, entonces tú no puedes estar acorde a la sociedad en la que vives, porque si no eres capaz de retratar lo que te pasa, tampoco lo vas a poder hacer musicalmente hablando. Es decir, uno se puede morder la lengua, pero eso no significa que la cierre.
Claro, está todo como también oculto en cierta manera. Tú fíjate ahora con la muerte de Robe, la manifestación de amor por un tío que le da mil vueltas a cualquier reggaetonero, quiero decir, esas letras, esa manera de ser, es outsider absolutamente, y tú fíjate la que se ha liado, el amor por los textos de él, y eso es una buena noticia para mí, o para mí también es una buena noticia que le den 5 Grammys a Jorge Drexler. Todas esas son buenas noticias que están ahí y que un poco también te ayudan a decir, bueno, no, tampoco estoy tan mal.
Reconciliarnos, ¿no? Reconciliarnos con el ser humano, que sí, si no, no sé por dónde vamos.
Rosalía, que es maravillosa. Maravillosa. Es un trabajo total, brutal. O sea, es una cosa tan, tan fina y tan, tan, que te hace ser un poquito optimista, por lo menos a mí.
Bueno, para terminar nuestro capítulo de crítica social, diré que si a Cómplices le pusieran ahora mismo delante el aluvión de productores, de arreglistas, de capacidad económica y de producción que tiene Rosalía, pues seguramente vuestro trabajo también sería muchísimo más internacional, te quiero decir. Que a veces uno, ya, como decía, bueno, Galdós, yo soy yo en mis circunstancias, te quiero decir.
Bueno, yo creo que cada uno tiene su tiempo también. Yo he disfrutado muchísimo, yo he vivido muchísimas cosas que ahora están viviendo estos nueva generación. Un poco la historia se repita. Yo hablaba con mi hijo, el pequeño que está aquí, con Baby Pantera, que es un productor de trap, que está muy, muy bien colocado. Y me contaba cosas cosas íntimas de las nuevas estrellas, no te voy a decir nombres ni nada. Joder, al final es lo mismo, todo se repite. Me recordó tanto a momentos maravillosos con Nacha Pop, con Antonio Vega, con Olvido, con situaciones. O sea, al final todo se repite. Lo que pasa es que yo creo que cada uno tiene su tiempo. Yo estoy muy orgulloso de mi repertorio, estoy muy contento, pero si me pusieran todo el montaje, toda la a mi disposición que dices tú de Rosalía, te aseguro que no tendría tanto éxito como Rosalía. Rosalía está en su momento, es como es, está en el momento, lo tiene que aprovechar y ole, y ole por ella.
Ojo, que no desmerezco para nada el trabajo de Rosalía. Lo que quería decir es que hay mucha gente que sale, te pongo de ejemplo a ti, insisto, porque estoy hablando contigo, pero mira, hablabas de tu hijo, pues si le hubieran puesto todas esas posibilidades,
sí,
pues hombre.
Sí, pero hay que llegar hasta ahí.
Hombre, no, totalmente, llegó. Por eso te digo que no desmerezco para nada, además yo pienso, claro, que es una visionaria, ¿no? Yo el otro día la presentaba en la radio como Latino Casal, ¿no? De esta era, porque es una tía que ve mucho más allá de lo que vemos los demás, y eso, estar viéndolo y comprobar cómo va creciendo ese fenómeno, es algo maravilloso, como alguien que estamos en contacto, ¿no? Directo con
y
el mundo de la música.
Y ha llegado ahí sin ARs, ¿eh? Porque otra cosa que ya no hay son ARs.
Sí, sí,
sí. ARs eran los artísticos de las compañías.
Sí, sí.
Yo viví como Virgin fichó a Amaral y como apostaron, ¿no? El primer álbum no va a funcionar, el segundo, pero el tercero seguro, con Jarabe de Palo, Lidia Fernández, pelear. Yo creo en esto, lo voy a, no a manipular, lo voy a encauzar. Eran verdaderos directores en compañías de discos con muchísimo criterio musical, con muchísimo criterio comercial, y que conseguían que proyectos se convirtieran después en proyectos pues serios, como es lo que dice nuestra carrera, Cómplices, Amaral, La Unión, y eso era un trabajo. Y ahora eso no hay, casi no existe. Ahora, pues ahora un directivo de compañía, a lo mejor antes ha estado pues en una empresa de...
Hay mucho marketing,
zapatos,
¿no? Incluso hay mucho marketing, gente que se dedica a la publicidad, a los nuevos lenguajes digitales. Es otro rollo, no tiene nada que ver a lo que había antes.
Pero el tema artístico está muchísimo más... Ya no hay esos ARs. Rosalía ha llegado hasta ahí sin... Es ella y su equipo. Eso tiene muchísimo valor, creo.
La verdad que sí, y se lo reconocemos. Bueno, tendremos que hablar del concierto del sábado. ¿Qué vamos a ver encima del escenario? Entiendo que el repertorio clásico de Cómplices no nos puedes dejar sin él.
Hombre, por supuesto, vais a ver muchísima pasión, porque son canciones que significan muchísimo para nosotros y para la gente que va a estar allí. Y mucho empuje y muchas ganas de tocar y de transmitir. Eso es un poco la clave y qué es lo que nos queda, insisto, el directo, el comunicar y el estar cerca de la gente y en tocar esas canciones. las nuevas y, por supuesto, las antiguas y las que significan tanto para la gente.
Bueno, pues antes de despedirte, yo tengo una curiosidad que si no te la pregunto, reviento, ¿no? Porque, ¿cómo lleva? Todos sabemos que Es por ti es parte de la historia del pop español, ¿no? Es una canción icónica, sí. Como yo decía antes, es una canción en la que muchos recordamos besos, momentos muy especiales de nuestra vida. Pero tú, como autor, ¿cómo convives cuando una canción no deja de acompañarte nunca? Que aunque tú no la quieras poner, sabes que van mucha gente a verte por esa canción. ¿Cómo se lleva eso? ¿Cómo se convive con esa canción que bueno, ya es mecánica, ¿no?, dentro del repertorio?
Pues, bueno, estupendamente. Es como tener una hija tonta, con perdón. La niña tonta que no para de darte alegrías. Pues sí, es una canción... Una canción compuesta en muy, muy poco tiempo, además, me acuerdo perfectamente. Entonces, ahí está la magia del arte, quiero decir, el sufrimiento del compositor, que el sufrimiento y la inseguridad es algo que siempre está presente a la hora de sentarte delante de un papel o de un piano. Y eso es lo atractivo de esto. En el momento en que haya entre las matemáticas en esto, se acabó el encanto, el miedo al es. Yo me sigo cagando, con perdón, antes de salir al escenario, de miedo. O sea, y después de que haber hecho, no sé, en mi vida, 1000 conciertos, con golpes, con... Y sigo esos nervios. Bueno, lo vemos en documentales. Leiva también se va por la pata para abajo. Joaquín vomita. Mick Jagger se la ve y está. Y yo creo que eso es el encanto de esto. Yo creo que todo lo que produce mucho placer también en ciertos momentos te produce, sí. Y es mucho dolor, y es maravilloso. Y eso es algo, esa sensación de querer irte, de decir, ¿qué hago aquí? Y me quiero ir. Eso no hay dinero que lo pague. Después bueno. Subes y ya pasan 3 minutos y ya todo se acaba.
Y ya no te quieres bajar, ya no te quieres bajar.
Ya no te quieres bajar. Pero ese sentimiento yo creo que es de lo más atractivo de esta profesión, ¿no? El miedo y la inseguridad. Y las canciones las haces, joder, este tema va a arrasar. Te metes el golpe de tu vida. Joder, menuda mierda de canción he hecho. Arrasa. O sea, eso sí hay, eso nadie sabe por qué. Y eso es el atractivo de esta profesión. Sí, totalmente.
Es así. Bueno, pues veremos ese atractivo el próximo sábado, 20 de diciembre, 7:30 p.m, Teatro Wagner de Aspe. Teo, gracias, y parafraseando este Es por ti, gracias por colarte un ratito por nuestra ventana, por haber hecho esta entrevista tan maravillosa en la que no íbamos a hablar de política, no íbamos a hablar del negocio,
no.
Y al final, oye, lo hemos hecho muy sutilmente, muy elegantemente. Yo creo que hemos pasado la nota de corte, así que yo te doy un aprobado alto y estoy convencida de que junto con María Monsonís, con tu pareja y 50% de cómplices, sacaréis matrícula de honor en las tablas del Wagner. Gracias, Teo, ha sido un placer.
Muchísimas gracias a vosotros, un beso fuerte.
Hasta la próxima, chao, adiós.